Hoy tenemos un tema, la última, o mejor, el último mensaje de Dios para el mundo. ¿Cuál será el último mensaje de Dios para el mundo? Dios ha venido advirtiendo a la humanidad en todas las esferas, en todos los términos y con todo el sentimiento de un padre que no quiere perder a un hijo. Y ha usado todos los medios. Sin embargo, al igual que ciertos hijos que aman a sus padres pero no lo obedecen, la humanidad ha respondido en la misma dirección con Dios. Durante este momento podemos analizar un poco que Dios ha tenido todo, yo diría, toda la paciencia. Dios ha hablado en otro tiempo, quizás a padres, a hijos. En este tiempo también nos ha hablado, en tiempos pasados nos ha hablado a través de los profetas, a través de los padres, de la teología, los patriarcas. En este tiempo nos ha hablado a través de Jesucristo y a través de los apóstoles y a través de muchos siervos como ustedes. En el pasado Dios reveló sus planes y advertencias por medio de los profetas. Y el profeta Amós dice que no hará nada el Señor su Dios sin que revele a sus hijos las cosas que van a acontecer en el postrero días o en los postreros días. Y hoy Dios está revelando a través de su palabra, a través de diferentes líderes religiosos, lo que Dios quiere hacer y lo que quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Lo que podríamos enfatizar es que Dios tiene una advertencia especial para nuestros días. Y una de las advertencias más contundentes es: he aquí, o ciertamente yo vengo en breves. El mundo tiene que entender y tiene que saber que Él viene en breves. Y cuando se dice en breves, se está diciendo en corto tiempo. Y las señales han sido tan amplias. Quise presentar un tema sobre las señales de los últimos días. Pero siempre el tiempo nos contrarresta el deseo. Dios no ha olvidado a la humanidad. Jesús vendrá como rey y como juez. Vendrá con la autoridad de un rey que gobierna sobre todos, y como juez con el conocimiento y el derecho de todas las cosas y obras que hemos nosotros realizado y conducta que hemos efectuado. Viene con toda la autoridad, no viene como abogado. Este es el tiempo en que Él opera como abogado. Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz aguda. Es interesante saber lo que ha estado aconteciendo. No sé a qué se debe el sistema, debe estar allí porque ha estado lo mismo siempre. Vamos a mirar qué pudo haber pasado. ¿Ya? ¿Cómo dices? Ok, ven y arregla tú eso mientras yo siga, porque Dios no ha dejado bajo ninguna circunstancia al mundo sin advertencia previa. Dios no ha dejado bajo ninguna circunstancia a usted como persona sin ningún conocimiento de su palabra. Dios no ha dejado al mundo con un interrogante de qué es lo que puede suceder. ¿Qué es lo que pueda pasar? ¿Qué es lo que pueda acontecer en el futuro sin tener un conocimiento pleno de los pasos que tienen que seguir? Dios ha sido misericordioso. Dios se ha detenido a través de su Espíritu Santo a hablar al corazón de los seres humanos. Se ha detenido a través de su palabra a aclarar los puntos contundentes para llegar al momento. Pero ha advertido en todas las esferas y en todos los tiempos, en todos los momentos para que todos puedan entender la situación. Si Él en su venida puede enfatizar lo que Él ha querido que nosotros entendamos, para muchos ya será tarde. Porque la Biblia dice que Él viene con una hoz aguda para segar, para cosechar, porque la tierra está preparada. Y del santuario salió otro ángel y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: toma tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar y la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su hoz por la tierra y la segó. Es un mensaje claro de que Dios vendrá a cosechar el fruto de su espíritu, del ministerio de Cristo, de los apóstoles y de lo que ustedes y yo estamos haciendo a través de su palabra. Eso no tendrá negociación. Eso será una advertencia que usted debe aceptarla hoy como un anticipo de lo que puede acontecer. Y usted decide si lo acepta o lo rechaza. Pero los ángeles están cumpliendo su misión. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos 6 al versículo 12, encontramos tres advertencias. Juan tiene una visión de tres ángeles poderosos que vienen con un mensaje distinto, en épocas diferentes, pero todo está, digamos, enfrascado o mejor presentado en nuestra época en que estamos viviendo, en nuestro tiempo. Aunque son momentos que un ángel toma un periodo, otro ángel toma otro periodo, todo está en el marco del tiempo del fin. Y nosotros no estamos fuera de ello. El primer ángel en la profecía representa mensajeros. La palabra ángelos del griego es enviado, alguien que porta un mensaje. Alguien que tiene la responsabilidad de un mensaje, de un conocimiento, pero debe llevarlo más allá. Ángelos puede ser usted y puedo ser yo en la representación de portar un mensaje de Dios para otra persona. Pero también cada ángel representa una advertencia específica que vamos a analizar durante el desenglose de esta temática. Y Dios está detrás de todo. Hay un tiempo específico para cada advertencia. El objetivo de las advertencias es preparar a las personas para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene un plan estratégico dentro de su plan de salvación. Y Cristo no quiere que nadie esté desapercibido. Dios no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza. El registro bíblico dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la pregunta hoy sería: ¿podrá usted proceder, disponerse a un arrepentimiento genuino en el cual la gracia y la misericordia de Dios lo pueda cobijar? Nuestro carácter, nuestro temperamento siempre choca. Una con Dios. Y a pesar de nuestra actitud, a pesar de nuestro carácter, a pesar de todo el ímpetu que nosotros tenemos, aún hasta con Dios mismo, Dios en su inmenso amor pareciera entendernos tanto que nos ha dado tiempo suficiente para que podamos llegar a Él. Ese es el problema, que ese tiempo se acabará. La advertencia del primer ángel nos dice a nosotros que debemos prepararnos. El evangelio de la gracia va a desaparecer. Y también nos dice que muy pronto, tenemos que darnos cuenta de todo lo que va a acontecer y seremos responsables de los acontecimientos y de nuestra propia vida. Entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo. Está generando la soberanía, está tomando todos los términos. O sea que el mensaje no viene subterráneo, el mensaje es para que el público conozca. Este ángel venía con el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores o a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios no hace acepción de personas. Todos estamos llamados a ser salvados por la gracia de Jesucristo. Todos tenemos que escuchar el mensaje. El día del juicio final, nadie podrá justificarse. Nadie podrá decir, a mí no me enseñaron, yo no escuché. Dios tiene el secreto y tiene también la técnica de pasarle por su mente, por su cerebro, todo o todas las oportunidades que Él les dio. Por lo tanto, nadie puede excusarse ante su presencia. Es el anuncio del juicio donde nadie podrá escapar también. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es un llamado a la adoración a Dios. No se detenga adorando imágenes, criaturas creadas por otras criaturas. Deténgase a adorar. El mensaje dice, reverenciad a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Él es el digno de honra, de gloria y de salvación para nosotros. Nadie lo puede hacer. Dentro de este plan estratégico, llamémoslo así, Dios había marcado los tiempos con toda la exactitud. Aún hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la hora exacta, el día exacto, el mes exacto, el año exacto, Cristo vendría a nacer a este mundo. Cristo no fue improvisado en este mundo con su nacimiento. O Cristo no improvisó su plan. Los profetas podrían hablar con toda la exactitud. Cuando usted analiza el capítulo 9 del libro de Daniel, los versículos 24 hasta el versículo 26 y 27, usted se da cuenta que Dios tenía planeado todo. Y ustedes lo pueden observar de la manera clara en la gráfica. Dios está diciendo en Daniel 9, 24, 70 semanas están cortadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, para acabar con la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas más. Y la plaza Y la muralla, dice, se reedificará en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías. Y estoy hablando antes del año 457 a.C., cuando se dio el mensaje. No por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra, y será talada con asolamiento. Dios está diciendo que hasta la muerte de Jesucristo estaba marcado en la palabra, con todo el cronograma de los tiempos. Es importante analizar que si usted comienza desde el año 457, que dice la Biblia, que se dio el decreto de Artajerjes Longimanos, rey de Media y de Persia, por una semana más. Esa semana son semanas proféticas. Desde que se dio el decreto, año 457, transcurren 7 semanas. Y usted lo que hace es una operación muy sencilla: hacer un ejercicio de ubicar días por años. Y es muy sencillo. Si le están hablando de 2300 tardes y mañanas, la Biblia le hace la interpretación de 2300 años. Cuando se hace esta aplicación y usted va desglosando paso por paso, por cuestión de tiempo, no me detengo, incluso el miércoles podíamos tomar esta profecía y desglosarlo paso por paso hasta que usted encuentra a Jesucristo en todas las descripciones proféticas. Esta profecía dice que Jesucristo debería ser o debería nacer en el año 27, debía ser bautizado en el año 27. Y exactamente en el año 27 Juan es introducido al río Jordán y Cristo interrumpe la fila que venían y Juan levanta su mano para bautizar a Jesús en el año 27, como la profecía decía. Luego en el año 31, que moriría, no por sí mismo, y también muere con toda la exactitud en el año 31. El libro de Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Venido el cumplimiento del tiempo, por lo tanto, Dios no está improvisando. Y hoy, Dios puede estar cumpliendo su tiempo contigo y conmigo. Y puede tener un propósito para ti hoy mismo y puede tener un propósito para mí. Dios no improvisa. Las advertencias que Él está dando son advertencias que están enmarcadas dentro de un periodo de tiempo. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Porque las profecías, o mejor esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, comenzaba desde el año 457. Y si usted le aplica 2300 tardes y mañana o 2300 años desde el año 457 antes de Cristo, lo trae al año 1844. Y es cuando dice Daniel que se iniciaría el juicio en el cielo. Y con toda exactitud, el juicio se inició en el cielo desde 1844. Nosotros estamos en periodo de juicio. Usted está andando. Está negociando, está entretenido en tantas cosas. Lo que no quiero que se olvide es que su nombre puede pasar en cualquier momento ante los registros celestiales. Y usted puede ser juzgado en el momento que usted menos lo imagina o lo piensa. Es por eso que estábamos hablando que necesitamos tener un abogado de oficio o un abogado titulado que nosotros podamos entregarle todo el derecho. Y que opera solo en su favor. Y ese abogado no tiene que darle ni un peso. Ese abogado no cuesta absolutamente nada. Solo su entrega a él. Para él defenderlo. Ese abogado es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro abogado. La Biblia, cuando presenta este mensaje angélico, nos enseña que la última advertencia comenzó en 1844. Los ángeles comenzaron a dar el mensaje que tenían que dar. La segunda advertencia angélica lo encontramos con el siguiente enfoque de Apocalipsis capítulo 14 versículo 8. El segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Y cuando nosotros entramos, Babilonia describe la falsa adoración y confusión doctrina en el mundo religioso. Babilonia se ha entregado, digamos así, al mundo, dándole a beber la hiel del error y del engaño, llevando en contra la misma palabra de Dios. Dios requiere de una pureza en su palabra. Y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Aquí la palabra vino es una paráfrasis o una ilustración de las doctrinas erróneas. Y la fornicación es cuando se anda por los reyes de la tierra un poder político religioso que debería estar es enfocado predicando la palabra de Dios, no envuelto en política, y por los reyes de la tierra anda haciendo amnistías, concordando leyes. Y la Biblia llama que eso es fornicación y que anda fornicando con los reyes de la tierra. Es una advertencia fuerte del segundo ángel. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con sus excesivas lujurias, porque han convertido hasta la religión en venta, en negocios. Se está vendiendo un mensaje, y un mensaje no se puede vender, es gratis. Cristo murió para salvarnos y no cobró ni un peso dando su vida. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Dios nos ama tanto que no importa que usted esté dentro de Babilonia, no importa que usted esté dentro del error, no importa que usted esté dentro de una confusión doctrinal, Dios te dice: salid de ella, pueblo mío. Tú eres pueblo de Dios, no importa dónde te encuentres, pero Dios quiere invitarte a que tú hagas parte de un pueblo especial. ¿Para qué te dice que salgas? Para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque el día del juicio, las plagas caerán una detrás de otra sin mezcla de misericordia, en el día exacto. Y caerá, incluso la Biblia dice, caerá sobre el trono de la bestia. Dios se hará sentir y su palabra tendrá su cumplimiento. Este mensaje es fuerte, pero Dios advierte a la tierra. La tercera advertencia que Dios tiene para el pueblo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Quien participa de los errores y vive en los errores, quien se amaña en las cuestiones, conociendo que la Biblia enseña cuáles son las formas de practicar, dice que también reciben parte de las plagas. Esta es una advertencia que no podía dejarlo de decir. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche, hasta que sean exterminados por las llamas de la ira de Dios. Dios llama su pueblo, a todas las iglesias, que abandonen las falsas enseñanzas. Porque Dios, el plan es salvarlo. Dios, no importa donde tú te encuentres. Dios, no importa donde tú estés. Dios, no importa lo que tú creas. Dios, no importa de tu ideología. Dios, no importa de tu filosofía. Dios, no importa de ninguna cosa de la ciencia. Lo que le importa a Dios es salvarte. Porque tú eres el objeto que más amas, Señor. La persona, el individuo, la gente que más ama el Señor. Está dispuesto a morir si fuera posible por ti. Y el corazón de Cristo sangra con solo pensar que nos pueda perder eternamente y para siempre por la dureza de nuestro corazón. Por eso Él dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. La fe genuina en Jesús conduce a la obediencia. Por eso Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La paciencia de los santos está en los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, los que quitan los mandamientos de Dios, los que quebrantan los mandamientos de Dios, los que quieren deshacerse de los mandamientos de Dios, entonces la Biblia dice que no hay paciencia ni tampoco son santos. Dios es claro en esto. Las últimas advertencias de Dios al mundo presentan las enseñanzas puras de Jesús. Presentan en especial todos los mandamientos de Dios. Es una advertencia de área internacional o de cobertura internacional. Prepara hombres y mujeres para una vida en Cristo. Es proclamada en alta voz. Dios no oculta nada. Anuncia el evangelio eterno. Además, recuerda que es llegada la hora del juicio divino. proclama a los hombres a que vuelvan a adorar al Creador a través de la observancia del verdadero día de reposo, que es el sábado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted no encuentra ni un pasaje, ni un versículo en la Biblia que le diga que el domingo es el día de reposo. Y usted se pregunta, ¿y quién nos metió a ese? ¿De dónde salió? Bueno, el miércoles podemos estudiar el origen de dónde surge la observancia del domingo. Y lo triste es que cristianos con la Biblia en la mano se paran delante del púlpito a decir, estamos en el día del Señor. Y pregúntese, ¿quién le está hablando? ¿Es el Espíritu de Dios o es el Espíritu del diablo? Porque Dios no se contradice. ¿Cómo podemos decir que es el día del Señor cuando la Biblia no dice que es el día del Señor? Esta es una advertencia que el mundo debe saber antes que sea demasiado tarde. Advierte sobre la caída de Babilonia, el fin de las confusiones doctrinales. Advierte al hombre y mujeres, a todos hombres y mujeres, que hay que evitar adorar a la bestia. Y no podemos bajo ninguna circunstancia caer en eso. Identifica al pueblo de Dios como los que guardan los mandamientos de Dios. Es el pueblo que está preparado. Es el pueblo que tiene la fe de Jesús. Y aquí hay personajes que podemos tomar en la Biblia. Dios levantó en diferentes tiempos personajes que levantaran de manera clara una verdad. Esos personajes son conocidos por ustedes. Noé, Elías, Juan el Bautista. Fueron levantados por Dios para presentar advertencias específicas al pueblo. Noé se levantó cuando todo el mundo no quería saber nada de Dios. Y en medio de una hostilidad religiosa, Noé se levanta y dice, viene un diluvio. Y advierte durante 120 años que ese diluvio llegaría. El mundo no lo aceptó. El mundo se burló, se mofó de Noé y el diluvio llegó. Pero Dios hizo la advertencia. Dios la dijo cuando tenía que decirlo. Y no sorprendió a alguien. No, que no espero que me casara. No espero que montara mi negocio. No espero que me graduara. No me espero que... No, le dio 120 años. Tuvo todo el tiempo para hacer eso. Y ni cuando hicieron todas esas cosas, nadie vino a Dios. Solo la familia de Noé. Más adelante, levanta a Elías en el momento cuando la apostasía había llenado el pueblo de Israel. Cuando los sacerdotes, en vez de adorar al Dios del cielo, adoraban imágenes. Y Dios levanta a Elías, y Elías en un momento terrible, cuando el pueblo había abandonado a Dios, Elías se levanta con un mensaje para restaurar los muros que estaban caídos dentro de los principios de Dios. Y Elías desafía a los sacerdotes de Baal y le dice, llévenlo en el monte Carmelo y que se manifieste. Si Dios es Dios, que obedezca lo que ellos dicen, y si Dios no es Dios, no obedecerá. Y hizo exactamente, llevaron la cantidad de sacerdotes, 850 sacerdotes. Ahí estaban, habían 400 que se sentaban en la mesa de acera y que comían y se mantenían de la plata del rey y de la reina Jezabel. Y ese momento, cuando estuvieron en el monte Carmelo, se le dio una señal. Vamos a cortar un cordero y ellos que hagan el sacrificio, el Dios que manifieste fuego sin que nadie ponga fuego allí, ese es el verdadero Dios. Y ustedes si leen Primera de Reyes en el capítulo 18, se dan cuenta que desde la mañana hasta el mediodía los sacerdotes se cortaban su cuerpo, hacían todos los sacrificios, se laceraban, gritaban, pero Dios no se manifestó. Y cuando fue la hora de la tarde y le tocó el turno a Elías, Elías dijo, Señor, manifiéstate ahora. Hizo lo que tenía que hacer, restauró en un ejemplo simbólico, creó un altar, colocó las 12 piedras como base, generando la continuidad de los 12, de las 12 tribus. Además estaba dando una profecía de los 12 apóstoles, pero también estaba creando una reedificación del carácter, pero también estaba demostrando que los principios son establecidos sobre fundamentos, sobre rocas, sobre piedras. y no son movibles o no son negociables, sobre esa roca, y él colocó todo lo que tenía que colocar. Y luego dijo: echen agua. Y echaron agua. A los otros, a los sacerdotes, no le echaron agua el sacrificio. Elías dijo: para el Dios mío es muy poquito ponerle a hacer esa cuestión. Esa leña está seca. Todo eso está seco. Cualquier cosa puede generar fuego. Échenle agua. Y echaron tanta agua que el registro bíblico dice que hicieron una sequía, una zanja alrededor del altar, y el agua corría en medio de la zanja. Y cuando el agua estaba corriendo, y cuando la madera había absorbido o había inundado todas sus partículas, sus células, todo en agua, y estaba completamente húmeda, Elías se presenta y le dice: ahora, Dios del cielo, para que estas personas sepan que tú eres Dios y que tú me has llamado, respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa quién es Dios. Y cuando Elías dijo eso, dice que fuego del cielo descendió, devoró las leñas que había, el cordero que tenían, y el agua que corría por en medio de la zanja, el fuego lamió todo y quedó en polvo. Y el mundo que estaba en el entorno se postró y alabó y dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios, gloria a su nombre. Dios nunca se ha ocultado delante de sus seguidores. Y en el momento más difícil, Elías presentó un mensaje claro. Juan el Bautista hizo una advertencia en el momento oportuno, cuando la Cámara Legislativa, el Senado, ahí todos los que tenían supuestamente la verdad, los sacerdotes, tomaron su doctrina y quisieron imponer cargas sobre las cosas. No podían caminar ni unos tantos kilómetros en sábado porque era pecado. No podían cargar nada porque era pecado. Habían aumentado más de lo que Dios había requerido. Y Juan se levantó con un mensaje claro, a preparar el camino. Mencionó el mensaje. Pregonó, advirtió y anunció. Y el cumplimiento llegó. Jesús dio el mismo mensaje. Los apóstoles se han levantado. Hoy en día Dios ha levantado un pueblo también con un mensaje claro de preservar, levantar, restaurar el sábado, restaurar las normas pro salud, el verdadero régimen alimenticio, los principios. Esta iglesia lo está pregonando en los últimos días. Es el ángel que tendrá que dar a conocer al mundo todas las cosas. Pero usted decide si acepta el mensaje o lo rechaza. Pero Dios está advirtiendo en el tiempo del fin un mensaje que usted debe escuchar, una advertencia que usted debe recibir. Y este ha sido el momento oportuno que usted debe aprender a hacerlo. Hoy en día, Dios tiene un pueblo especial con mensajes específicos para nuestros días. Y Dios está esperando que este anuncio llegue a todos. Usted lo recibirá. Jesús nos da tiempo para que nos preparemos para su retorno o para su encuentro. Dios está dando hoy toda la oportunidad posible. Las personas están aceptando el mensaje. Sus nombres están siendo inscritos en el libro de la vida. Todas las personas están recibiendo el contenido de lo que Dios quiere que se haga. Pero quiero decirles, el tiempo se acabará. Todos los que se levantaron con un mensaje de advertencia tuvieron un tiempo exacto y preciso. Una vez que se terminó el tiempo, se acabó la oportunidad para ellos. Los antediluvianos se le acabó. Para los judíos se acabó. Para los cananeos se acabó. Y hoy puede estar para ti a punto de acabarse. Estamos viviendo el tiempo del fin. Ese tiempo Dios te lo ha dado hoy para que tú disfrutes de su gloria. Y el reino de los cielos te espera. Todo está preparado para ti. No importa quién seas, en qué creas, cuál es tu filosofía. Dios no tiene religión, o Dios no enseña religión. Dios enseña un principio, enseña un estilo de vida, enseña una manera de vivir, un estilo de relacionarse con Él. Dios no está defendiendo religiones o iglesias, está defendiendo un principio de su palabra, que todo debe hacerse como Él manda, decentemente y con orden, y como su palabra explica. Aquí es donde todos hemos chocado, porque quieren imponer y colocar su filosofía. Hoy yo quiero que te rindas y permitas que sea el Espíritu Santo que obre en tu vida, y puedas tú hoy aceptar simplemente a un personaje que se llama Jesucristo. Él está por encima de las religiones, está por encima de las ideologías, está por encima de las creencias, está por encima de cualquier concepto personalizado. Él está en línea de sus principios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que guarda mis, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dios es claro en eso. Esta advertencia tú tienes que escucharlo. Pero yo hoy, yo quisiera invitarte a que le digas a Dios: no necesita de advertirme, mi corazón está abierto para ti. No necesitas, Padre, de inducirme en cosas, simplemente muéstrame el camino.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.